Doncs des de Madrid ara tenim l'Antonio Banderas i podem parlar d'aquest Dolor y Gloria, la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar. Antonio, bienvenido, gracias, buenas noches.
Un placer estar aquí contigo.
Escucha, la verdad es que la película me ha gustado muchísimo. Yo no me atrevería a definirla como el testamento de Pedro Almodóvar, porque a veces los testamentos no son la última película, sino aquellas en las que una persona en un momento de su vida determinado, en cierto modo, te regala y te ofrece todo lo mejor que puede dar de sí mismo y de lo que ha hecho hasta entonces, ¿no?
No, testamento no, porque además Pedro no te lo va a permitir.
Ya.
Pero testimonial sí, es una palabra muy parecida, ¿no? En realidad es una película donde Pedro hace un ejercicio muy serio, ¿no? De abrir su alma y su corazón y contar algunas cosas que él pensaba que tenía que hacer, ¿no? Probablemente problemas que tenía que solucionar. En algunos casos con su propia profesión, con actores, con su familia, con el entorno, con su país. Había una serie de cosas que tenía que decir. La película no es en realidad lo que mucha gente ha dicho, una autobiografía, ¿no? Yo creo, él la define muy bien como autoficción. Es decir, se dicen aquellas cosas que probablemente quiso decir pero no dijo, las cosas que quiso hacer pero no hizo, hay un montón de ese tipo de cosas, ¿no? Los sueños que soñó pero nunca se llevaron a cabo, hay algo de eso, y yo lo que noté durante el rodaje es que él se iba aliviando una carga que probablemente ha llevado durante muchísimo tiempo, ¿no?
Alguien dijo que podía ser algo parecido a lo que hizo Fellini en Ocho y Medio, el Ocho y Medio de Almodóvar, o bien Todo sobre Almodóvar, pensando en Todo sobre mi madre. Sí. Eso me parecería bastante válido, pero desde luego tienes razón. Tu personaje, por ejemplo, es evidente que tiene muchos puntos de coincidencia con él, pero es Salvador Mayo, y no se llama Pedro Almodóvar, y entonces es un director de cine con toda una serie de problemáticas que pueden coincidir o no con Pedro Almodóvar, ¿no?
Exactamente. No, además no se trataba de imitarlo, ¿no? Había, obviamente, puntos de encuentro que empiezan desde los aspectos más formales, ¿no? El pelo lo tengo hacia arriba como él, visto como él, o sea, la gama de colores, la película se rueda en una réplica exacta de su apartamento, de su casa en Madrid. Pero después, a nivel interno, aunque hay muchas cosas, no es una copia exacta. Y además, tanto él como yo decidimos desde el principio que yo no tenía que hacerle una imitación, ¿no? El personaje había que crearlo desde dentro hacia afuera. Sí, sí hay algo de ese Ocho y Medio de Federico Fellini, pero tampoco Marcello Mastroianni era exactamente Federico Fellini entonces. Y al mismo tiempo te diría que, de alguna manera, también las películas de Pedro siempre son autobiográficas. El estilo propio de él lo marca así, ¿no?
Esto que me has comentado del piso, del apartamento de Pedro Almodóvar, me hace pensar en Roma, la película
de Alfonso
Cuarón, porque consta que hizo reconstruir la casa donde había vivido meticulosamente, y todo era una referencia al pasado. En cierto modo, lo ubico como una especie de acto de amor hacia mi memoria, ¿no? Y a lo mejor Dolor y Gloria tiene algo también de acto de amor a mi memoria y a toda la gente de mi memoria.
Bueno, Pedro es una persona muy fetichista, ¿no? Se enamora mucho de su entorno, el entorno que él ha creado. Ama sus libros, sus discos, sus DVDs, ¿sabes? Es una persona que tiene una relación muy especial con los objetos, ¿no?, que le rodean. Y entonces pensó, yo creo que por eso, el reproducir básicamente su casa. Era a veces chocante, pero yo que estaba muchas veces en su casa ensayando o tomándonos una copa, ¿sabes? Estar en un estudio. A veces me parecía que cuando salíamos de rodar iba a agarrar el ascensor y me estaba esperando el coche abajo. Es que era exacto. O sea, la copia era. O sea, lo único que había variado es que lo habían hecho un poquito más grande para poder jugar mejor con los tiros de cámara y tal, ¿no? Pero muy poco, muy poco. Yo creo que lo hizo por eso. Pedro tiene una relación muy especial con objetos, cuadros y sobre todo lo que tiene que ver con arte, ¿no? Sus libros para él son muy especiales, son casi como amigos, como personas que viven con él y que convive con él.
Es curioso porque en esta película aparecen temas, como dices, personajes, vínculos con toda su vida, pero también con todas sus películas. y puedes pensar, ¿es dónde confluyen todas ellas? Y luego lo ves, yo lo veo de repente al revés, es como si fuera la película de la que surgen todas las demás películas de la vida de Pedro Almodóvar.
Puede ser, sí. Ha llegado más tarde, ha llegado la número 21, pero de alguna forma sí es la fuente que da lugar a ese río llamado Pedro Almodóvar, que ha ido soltando películas durante todos estos años y esperemos que siga haciéndolo. Hay algo que después de haber... Yo llego a la película después de haber trabajado 7 meses en Picasso, y en la última parte de Picasso, la serie... Yo me daba cuenta, cuando analizaba el personaje, de que a medida que iban pasando los años, él se iba volviendo una persona cada vez más austera a la hora de expresarse, ¿no? Al final de su vida, prácticamente 2 trazos le valían para poder comunicar algo. Ya no tenía que utilizar el barroquismo de sus años jóvenes, ¿no?, para hacerlo. A Pedro le está pasando algo así, ¿no? Hay algo en la película que a mí me gustó desde que leí el guión, que es muy austero. No es una película maniquea. No es una película que use de muchísimos trucos. Solamente hay una parte que además creo que desde el punto de vista narrativo ayuda mucho al espectador, porque en una secuencia que dura aproximadamente unos 3 o 4 minutos, diseñada por Gatti, maravillosa, ¿no?, casi como de un mundo...
Cuando habla de la enfermedad y de la geografía.
Así es, así es.
Es muy valiente, es bellísimo.
Es muy bello, es muy, una parte muy hermosa de la película, que además resuelve narrativamente muchos problemas porque explica perfectamente el estado de ánimo en el que se encuentra, sus enfermedades, y lo hace... Incluso en ese, digamos, ejercicio de estilo, lo hace con un cierto humor. Recuerdo, hay un momento en el que suena hay un sonido en la pantalla. Él dice, eso que están ustedes oyendo en el cine en estos momentos es tinnitus. Y también lo padezco.
es verdad que lo que dices de que es la película, yo también lo pienso, es la película más contenida y humana, en cierto modo, sí. de Pedro Almodóvar. Y yo pienso que hay algo que tiene que ver también con el pudor, pero también con el poder de que no de lo breve si bueno, dos veces breve, ¿no? Y yo pienso que en tu interpretación ocurre exactamente lo mismo, estás contagiado o participas de ello, es decir, haces un personaje tan interior, tan intensamente interior, que yo cuando salí del cine pensé, pero si está haciendo una película que es como si fuera una película de Dreyer, que era un hombre de una desnudez absoluta, ¿no?
Cierto, sí, es verdad. Tiene algo de eso, ¿no? Yo cuando me planteé, claro, era muy complicado, ¿no? Y era la 8ª película que yo realizaba con Pedro. Yo tenía que hacer también un gesto de humildad artística. Yo tenía que, de alguna forma, quitarme todas las mochilas con las que podía venir, todo lo que ha significado, pues ya 40 y tantos años como profesional, y ponerme al servicio de mi director. Casi lo dije el otro día en una expresión así rara, ¿no?, como un soldado raso, ¿no? Es que eso no es fácil, porque uno va avanzando en la vida y va aglomerándose cosas de las que resulta muy difícil desprenderse, ¿no? Y sin ellas además te sientes muy desnudo, sobre todo los que somos actores entendemos muy bien lo que estamos hablando, ¿no? Ponerse delante de la cámara sin utilizar todas aquellas cosas que tú sabes que te pueden servir y que ya han sido probadas, ¿no? Con Pedro no valía eso. Y no lo hice, realmente no lo hice jamás como una estrategia. Realmente quise entender dónde me quería llevar, primero, a mí, pero para entenderlo tenía que escuchar las conversaciones que tenía con José Luis Alcaine y quería saber qué luz quería poner, las conversaciones que tenía con otros actores, con los diseñadores de vestuario. O sea, traté de empaparme un poco de todo el aparato narrativo que iba a rodear la película para poder desprenderme de todas estas cosas y reducirme al minimalismo, ¿no? Y dejar que el público en realidad fuese el que fuera poniendo cosas en mí. O sea, convertirme casi como una pantalla en blanco es complicado. Es complicado porque sientes como que te han quitado la alfombra debajo de los pies, como que de repente estás tambaleándote y nada de lo que habías hecho anteriormente está contigo acompañándote. Por lo tanto, estás muy desnudo. Esa es la sensación que tuve durante prácticamente todo el rodaje, de desnudez. Pero al mismo tiempo sabía que estábamos haciendo algo conjuntamente qué iba a significar algo, que no nos iba a llevar al mismo sitio de siempre, que nos iba a llevar a otro lugar.
Yo no sé si por Dolor y Gloria vas a ganar o no, por ejemplo, un Goya regular, que bien que te lo mereces, bueno. Pero lo que sí estoy convencido es de que si no se lo dan a Julieta Serrano, va a ser imperdonable. Hay que decir, sí. Julieta y las escenas que hacéis juntos, para mí es una emoción total, de la misma manera, sí, que es bellísimo entrar en la cueva con Penélope, en la, sí, cueva, sí, donde viven, ver extender la ropa encima de los matorrales del río, es decir, pero Julieta es una maravilla.
Julieta, un Goya es en realidad la materialización de un reconocimiento y tal, ¿no? Yo creo que lo que merece Julieta no se puede materializar realmente. Es una de esas actrices que ha dado tanto. La cantidad de gente que ha hecho sentir cosas durante la carrera enorme que ha llevado. Para mí es un placer enorme el haber sido su hijo en tres películas y las tres con Almodóvar. He sido un hijo ficticio de Julieta Serrano durante una etapa preciosa de mi existencia, uh-huh, con el director manchego. Sí.
Yo no sé si Asier Etxeandia podría ser Eusebio Poncela o es el resumen de toda una época y de unos personajes de la época en que empezó la época del laberinto de pasiones y tantas cosas, ¿no? Tú a lo mejor eres Pedro, a lo mejor Leonardo Sbaraglia eres tú, pero en cualquier caso, antes lo has dicho muy bien. Antes lo has dicho muy bien, sois los sueños de Almodóvar.
Sí,
él mismo es el sueño de Almodóvar.
Cuando me mandó el guión Pedro, me habló primero por teléfono antes de leerlo, me dijo, cuando leas el guión vas a reconocer muchísimos personajes con los que hemos convivido, muchísimas situaciones, eventos, pero no necesariamente, Antonio, tienen que significar que, claro, son una persona específica, ¿no? Dice, hay incluso cosas tuyas, pero están metidas en otros personajes, hay cosas de muchos, uh-huh, de muchos de esos actores que hemos trabajado juntos durante muchos años y, bueno, él los ha personificado de otra manera, no les ha dado otro sentido. Por eso la palabra autoficción yo creo que es buena, ¿no? Porque son cosas que efectivamente la ha vivido, pero después les añade ese elemento de ficción, que yo creo que en el fondo es necesario para poder decir las cosas que has querido decir y que a lo mejor como Pedro Almodóvar no has dicho.
Mi única certeza es que Chabela es Chabela, que Mina es Mina y que, sí, las vecinas, sí, que cantan son las vecinas que cantan y, sí, que hay aquí hay las pinceladas en las que con enorme seguridad Pedro Almodóvar dice sí, sí, pero yo afirmo y firmo y esto es mi mundo, ¿eh?
Sí, sí. No, sí hay algo de Pedro Almodóvar. Almodóvar puede gustar o no gustar a las personas, ¿eh? Lógico, en el mundo del arte pasa así, pasa con Picasso, pasa con todo el mundo. Pero lo que no se puede negar es la lealtad absoluta que Pedro Almodóvar ha tenido a su propia obra, a su propia personalidad. Eso es innegable, ¿no? Es un hombre que jamás se ha vendido. Siempre ha sido fiel a sí mismo. Y eso es tan extraordinario encontrarlo en el mundo del cine y del arte en general en nuestros días. Con todas las ofertas que yo sé que ha tenido, ¿no? Para, no sé, irse a los Estados Unidos, los estudios lo adoran, lo quieren allí, quieren que haga cine para ellos. Y él ha dicho, no, 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 yo tengo que seguir haciendo mi cine de mi manera. Siempre ha sido tremendamente fiel. Eso es impresionante. Yo me acuerdo la noche en la que a mí me dieron el Goya de Honor. Yo lancé un discurso del que se recuerdan cosas anecdóticas, ¿no? Cosas del segundo partido, o sea, la segunda parte del partido de mi vida, una dedicatoria que le hice a mi hija, cosas así. Pero hubo una parte de ese discurso que para mí era el meollo de la cuestión, ¿no? Yo decía, para conocernos a nosotros mismos como pueblo, necesitamos de mirar a nuestros artistas, necesitamos escuchar a Falla, ver los cuadros de Picasso, leer las poesías de Federico García Lorca. Eso es lo que necesitamos para conocernos, para saber lo que somos, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivir un tiempo en el que he tenido la ocasión de ver a uno de esos grandes y de trabajar con él, de mirarle a los ojos en 8 películas. Eso es impagable, ¿no? Porque habrá un momento en la historia de nuestro país en el que se mirará atrás y se verá que Pedro Almodóvar supo contar la historia de lo que estaba pasando en nuestros momentos, y eso servirá para que otros en el futuro se conozcan como pueblo.
Antonio, me parece bellísimo este resumen que acabas de hacer, coincide totalmente con mi opinión. El otro día se lo comentaba a un amigo, le dije, mira, Orson Welles, John Ford, los adoro, pero cometieron algunos errores en su carrera, claro. O al menos en mi opinión.
Todos cometemos errores.
Pero tengo la seguridad de que son los grandes y que son los que van a quedar. Y entonces hay directores buenísimos que adoro y a lo mejor vería una película de ellos y a lo mejor no los reconocería. Y yo veo una película de Pedro y sé que es una película de Pedro. Y no hay duda alguna, como pasaba con Fellini y como pasaba con Berman. Y a partir de aquí, Pedro está en la lista de los 10, de los 20 grandes autores con estilo y con personalidad. Y ya está.
Así es. Eso es.
Muchísimas gracias por haber compartido con él esta aventura y por habernos compartido también esta experiencia de esta película, a partir de la cual todo será lo mismo o a lo mejor nada volverá a ser como antes. En cualquier caso, viva Dolor y Gloria, grande. Muchas gracias, Antonio.
Venga, hasta luego.
Bona nit.
Bona nit.